siguiente plática bíblica, titulada La joya del matrimonio, está basada en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 31, y se celebró el 28 de mayo del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Y en esta ocasión vamos a ver este estudio, dentro de los estudios del matrimonio, que se llama La joya del matrimonio. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 31. Y yo quiero leer el pasaje y después desglosarlo para que podamos aprender mucho, mucho de él. Es Proverbios 31, empezando en el versículo 10. Y la palabra de Dios dice así: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de dobles ropas. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es un pasaje realmente muy bonito, maravilloso, y yo lo titulo La joya del matrimonio. Qué importante es para ustedes del sexo femenino que sean joyas en el matrimonio. Y no es fácil, porque también al no seguir las cosas de Dios, pues sale nuestra antigua naturaleza y puede causar muchos estragos en lugar de bendición. Inclusive vamos a leer aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 14 de Proverbios, en el versículo 1. Proverbios 14, versículo 1, que dice así: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo me acuerdo cuando era soltero y pasábamos muchas horas trabajando para levantar esta empresa que teníamos, que la persona que me ayudaba muchísimo llegaba muy, muy temprano a trabajar. A las 6:30 de la mañana él estaba ahí y eran las 10 de la noche y no se iba. Bueno, diligente en su trabajo y yo decía, pues la verdad es que trabaja mucho. Y un día yo le pregunté, tenía 9 hijos, o algo así, 8 o 9 hijos. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿por qué no vas y pasas tiempo en tu casa? Me dijo, yo me voy antes de que mi esposa se levante y llego cuando ya está dormida. Y estoy feliz. O sea, era una persona que evitaba el estar con su mujer. Y lo que un hombre necesita es la ayuda idónea, que es lo que dice Dios, ¿te acuerdas en ese capítulo 2 de Génesis, versículo 18? No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pues compañía idónea para él. La mujer no es igual al hombre, para nada. El hombre no es igual a la mujer. Y más adelante vamos a ver aquí un estudio que se llama Las diferencias del hombre y la mujer. Y te sorprenderás qué diferentes somos. Yo veo la mesa desde este ángulo. Y bueno, para mí está muy definido el describirte cómo es la mesa. Pero Patty está sentada allá y Patty dice, no, perdóname. La mesa no es así. La mesa es de, porque tú la estás viendo de otro ángulo. Y si yo no entiendo el ángulo que tú estás percibiendo contra el mío, pues tenemos muchos conflictos porque no estamos de acuerdo. El hombre y la mujer así son, muy, muy diferentes en muchos conceptos. Dios lo hizo para que se complementaran. Lo que él no tiene, lo tiene ella. Lo que ella no tiene, lo tiene él. Inclusive, yo tenía muchos, pero pues yo creo que ya se fueron, o los vendí, los regalé, no sé qué. Hay un libro que pues ahorita nada más lo tengo en inglés, pero lo puedo traer. Se llama Creada para ser la ayuda idónea. Y yo creo que tú lo tienes, Julio, no sé. Muy, muy bonito libro. Y es un libro que está dedicado a las mujeres, para que entiendan mucho de ellas y mucho de sus maridos y puedan ser la ayuda idónea. Inclusive la misma señora, es un libro que tiene mucho éxito, y nomás encontré una copia, porque sí tenía muchos, tenía yo 30, no sé qué, pero no los encuentro. Y entonces lo encontré en inglés, pero sí está en español. Y voy a ver si la semana entrante voy a la librería cristiana y traigo varios. Y luego ella misma sacó otro que se llama Preparándose para ser la ayuda idónea. Y es un libro más bien para las chicas solteras que desean tener un príncipe azul. Y que, bueno, sí existen los príncipes azules conforme a Dios, ¿verdad? Entonces hay que prepararse bien. Y bueno, hay uno también para el varón, por cierto. Voy a ver si los traigo la semana entrante. Pero aquí se nos presenta lo maravilloso que puede ser la mujer que edifica su casa. No la destruye, la está edificando. No, te cuento lo que pasó esta mañana. Le dije a Karina que están tirando una palmera muy bonita y enfrente de mi casa. Le dije, la van a tirar, ¿por qué mejor no la traemos y la ponemos aquí? Ella no estaba de acuerdo. Tuvimos una discusión de que sí, que no, que mira mejor en la esquina. No, no, va. Y al final me dijo, Carlos, yo te quiero mucho. Haz lo que creas que sea mejor para la casa. Pero no me lo dijo así como diciendo, pues ya no me queda otra. Sino muy bien, muy bien. Finalmente decidimos que no, porque es una palmera ya muy, 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 muy vieja. Y es probable que el cambio sí le afecte mucho y no sobreviva. Pero qué maravilloso es tener la compañía idónea. Y en este pasaje de Proverbios 31, vemos que es una gran bendición de Dios, que Dios dio al hombre la compañía idónea. Y a la mujer le dio el compañero perfecto. Y le puso ciertos ingredientes a cada uno de los dos para que los dos se edifiquen y salgan adelante. Dicen que no es cierto, que ya nadie se quiere casar. Eso no es cierto. Todos están buscando, cuando ya tienen 16, 17, 18, ¿cómo será? Ah, mira aquel muchacho, el otro. Y hay un anhelo interior que sale desde el diseño de Dios de pues poder encontrar esa compañera o ese compañero. Entonces eso no es cierto, que no te quieras tú, que no te quieras tú casar. En mi vida yo me pasé la mayor parte de mi vida soltero. Yo solo llevo 20 años de casado. Y pasé 50 años soltero. Pero siempre pensé, y yo daba estos estudios siempre, hablando de cómo la compañera idónea no tenía nada. Pero caminando por fe, dije, bueno, pues Dios sabe. Si Él quiere me la trae, y si no, pues no vendrá. Y llegó. Y ha sido una maravillosa bendición el poder tener esa compañía idónea. ¿Cómo pues podríamos nosotros definir a esa joya del matrimonio? ¿Qué características, qué cualidades tiene que son fácilmente detectables para cualquier cristiano, para cualquier persona que lo ve fácilmente? Esa mujer es diferente. Yo voy mucho al club deportivo, tengo que llevar a mis hijos a todos sus entrenamientos y todo esto. Y veo con tristeza que hay muchas personas que van sin su pareja. Es más, no las conozco. No sé si están divorciados, no sé qué pasa. Qué triste. En lugar de tener a tu compañera contigo, y que la gente lo vea, que vea esa armonía, que vea esa concordia con tu pareja y que vean que es una joya del matrimonio. Pero bueno, no está fácil. ¿Dónde la encontramos, Mina? Me acuerdo cuando yo era soltero, ¿dónde la busco? Voy a ir a las iglesias a ver si encuentro por ahí una. No sé. No, está difícil. Y lo empezamos viendo aquí en Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Uy, como que se nos hace sentir, este versículo nos dice que no está fácil. ¿Dónde la vamos a encontrar? Y menos ahora. Ahora la mujer está liberada, que realmente es lo contrario. Entró en una prisión que se llama liberación y está terrible, ahí no puede salir. ¿Dónde la encontramos ante la filosofía que existe en estos días? Me pasó el sábado, llega esta pareja, estamos haciendo un equipito para que vamos a nadar juntos los papás ahí en la copa. ¿Cómo te llamas? Me llamo no sé qué, me dice él. Y ella me dice, yo me llamo Yolanda, y me da otro nombre. Me dice, él se llama así, yo no, yo me llamo así. ¿Están casados? Me dice, no, yo tengo mi nombre y él tiene su nombre. Y dije, ¿cuántos problemas hay en esa familia? En esa casa, ¿no? Cuando vemos esas actitudes, ¿no? Inclusive, no sé si sepas, pero ya en muchos países, creo que en México también, ya pueden decidir qué nombre tendrán los casados. ¿El apellido de ella o el apellido de él? ¿No? Además, ya todo es unisex. Si él se quiere poner aretes, si él se quiere poner pantalón. Bueno, pantalón está bien, los usa, pero se corta el pelo, no sé. ¿Sí? Cuando Dios dice que la mujer es mujer y el hombre es hombre, y debe haber una clara distinción, porque así lo hizo Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer de Dios es una mujer rara, rara de encontrar. No está muy fácil. Pero qué bendición que sí haya todavía por allí. Y Dios quiere que tú seas una de esas mujeres. Y continuamos con el versículo porque dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer de Dios, la joya del matrimonio, es una mujer que tiene un gran valor. Su estima sobrepasa las cosas que más codicia o codicia el hombre, que son las joyas preciosas. Y así se describe. Más valioso que el oro, más valioso que la plata, el tener una mujer de esta categoría. Que Dios te haga a ti una mujer de estas. Primeramente tú vas a ser una mujer muy feliz porque vivirás en ese plano alto de ser la mujer virtuosa. Y además proyectarás hacia afuera, principalmente a las personas que tú amas, esa virtuosidad. Y algo les quedará, si no es que mucho. Tú que tienes una hija, y que tú le enseñes, no con tus palabras, con tu vida, lo que es una mujer virtuosa, para que ella también lo sea. Yo quiero ser como mi mamá. Qué precioso, ¿verdad?, que dijeran eso. Y no, no, con mi mamá, no, al contrario. No quiero saber nada. No es así. Este versículo no nos habla de sus talentos, no nos habla de sus logros, de su gran inteligencia, de sus muchas medallas que haya sacado en diferentes distinciones. Tampoco nos habla de su belleza física. Miss Universo 1933, tampoco. ¿Sí? Nos habla del interior, de lo que esta persona es adentro, que después se refleja también afuera. Y tú fácilmente puedes ver en el rostro de una persona su dureza, su crueldad o su dulzura, dependiendo de cómo vean los músculos de su cara, cómo te ve, cómo sonríe, qué te dice. ¿Sí? Habla de su interior, porque lo que tú eres en el interior, esa eres. Está en Proverbios. Proverbios 23. Ay. Proverbios 23. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú eres en el interior, ese eres tú. Y te puedes pintar y te puedes poner el pelo otro color o lo que tú quieras. No cambia las cosas. Lo que tú eres adentro, esa eres tú. Y queremos tener un interior glorioso, que Dios quiere que nosotros tengamos y que seamos gran bendición para muchas personas. Si tú eres casada, pues estos principios son importantísimos. ¿Qué más herencia les quisiéramos dar a nuestros hijos que ser esa mujer virtuosa? ¿Qué más le podríamos dar a ese marido que viene cansado de las luchas y batallas diarias que tiene que enfrentar allá afuera diario y que llegue a su reino, a su oasis? Y dice, mira, pues son muchos líos allá, pero me voy a refugiar a mi casa, voy a cerrar la puerta y voy a descansar. Me están esperando y me esperan realmente con los brazos abiertos. Ya llegó papá, qué fiesta, vamos a hacer, vente, ¿no? En lugar de, ah, ya llegó el ogro, que quién sabe qué nos va a decir. ¿Sí? Uh-huh. Si eres soltera, pues tú quisieras tener esas virtudes para tener esa clase de hombre cuando llegue. Entonces, a todos nos atañe esto, no nada más a las mujeres. El siguiente versículo, que es Proverbios 31:11, muy bonito, ¿eh? El corazón de su marido está en ella confiado, dice la palabra de Dios. Tu marido confía plenamente en ti, porque tú le has demostrado que tú eres parte de su equipo. Tú no eres el equipo contrario. Eso me acuerdo que fue exactamente lo que me dijo mi esposa. Teníamos menos de un año de casados. Carlos, yo te voy a demostrar que yo soy parte de tu equipo. Y quiero jugar bien, ¿eh? Tú dime cómo. Y lo ha hecho por 20 años. Eso te da mucha fuerza, te da mucha confianza de que la casa está siendo construida bien, porque ahí hay un supervisor, una ejecutora de la filosofía de la casa, que lo está haciendo diligente, fiel, constante, puntual, determinada, obediente. Maravilloso. Que no tengas que estarte guardando las espaldas en tu propia casa. Imagínate, no, en tu casa es para que llegues y tires todas las armas. Ya, vengo cansado. Vengo a descansar con mi familia. Y él está confiado. Tu marido se beneficia altamente de ti, porque para él tú eres su mayor ganancia. Y no es que él te explote o te tenga en esclavitud, sino al contrario. Él añora estar contigo. El poder compartir el día. Decir, oye, pasó esto, el otro me dijo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Platicar, realmente abrirte con una buena compañía idónea que tú tienes. Y gana constantemente a tu lado por la actitud que tú tienes en cuanto a Dios y en cuanto a tu familia. Lo dice ese versículo. No carecerá de ganancias. Porque la ganancia eres tú. Y qué bonito que escuchemos, ¿verdad?, al hombre hablar de qué maravillosa es su mujer. Las demás se quedan así como, ¿cuántos años tienes de casado? 3 meses, ¿verdad? No, llevo 30 años. No sé, ¿no? Bueno, pues es que ella ha estado edificando esa casa. Y él confía plenamente en él. El siguiente versículo, el 12, dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ella, lo veíamos la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, todo mundo te puede decir que eres un tonto. Pero en tu casa tu mujer constantemente te dice que eres brillante. ¿Qué es lo que te vas a creer? Por lo que ella te dice, porque vives con ella. Y eso te levanta, te solidifica, te hace tener fuerza. Eres alguien que cree en ti, que te da bien todo el tiempo. ¿Qué le gusta más a Él? ¿Cómo me visto para agradarlo más a Él? ¿Qué palabras? ¿Cómo hago que los muchachos alaben a su padre? Yo me acuerdo en el caso mío que mi mamá hablaba muy mal de mi papá con nosotros. ¡A tu padre! No sé qué tantas cosas. Pues, ¿qué actitud tenía yo cuando finalmente llegaba a él? ¡Qué diferencia que ella hable muy bien de su marido, de tu papá, esto, lo otro! Y entonces él tiene una imagen. Ella le da bien todos los días de su vida. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando viene la vejez y ya no hay salud, y te tiene ella que ayudar a ti, inclusive a caminar. Pues qué maravilloso poder tener a alguien que te da bien todos los días de tu vida, que te apoya, que te sostiene, que habla bien de ti para con todos, principalmente sus propios hijos. Dice, el versículo 28, aquí mismo en Proverbios, dice, su marido también la alaba. Claro, si yo tengo todo esto de mi mujer, pues yo hago lo mismo. Es muy fácil hablar bien de quien habla bien de ti y te tiene en alta estima. Él te admira, él está impresionado contigo, se siente dichoso y afortunado de tenerte como la compañera de su vida. ¡Qué suertudo! ¡Qué bueno que se casó conmigo! No se fijó todas las broncas que yo traigo, pobrecita, pero gané yo, porque ella, uff, mira la joya que me tocó. ¿Sí? ¡Qué maravilloso que el hombre pueda hablar así de su mujer! Proverbios 19, 14. Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Estamos orando para que nuestros hijos, hoy en la mañana estaba hablando con Carlos, mi hijo de 16 años, que Dios le prepare para encontrar a esa mujer compañera para su vida, que llegará no muy lejos, no falta mucho, que tenga una buena compañera, y no una compañera que nada más le traiga mil problemas y que sea un verdadero infierno su casa, ¿no? Como es el caso de la mayoría de las casas. ¿No? Y todo depende de ella. Ella es la bisagra de la puerta. La puerta se parece que es muy importante el hombre, sí. Es muy importante la mujer, sí, cada quien tiene su papel. Y ella es la bisagra. Quítale una bisagra a tu puerta a ver qué pasa. Ella es la que hace que se mueva. Él dice esto y yo lo paso a los hijos. Ejecuto la filosofía de la casa. Todo es súper importante. Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. Mira qué bonito versículo. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Tu marido te venera, te admira de tal forma que inclusive tú eres muy conocida por lo que él habla de ti allá afuera. Todo el mundo te conoce, para bien o para mal, él habla de ti. Pero qué maravilloso que hable bien de ti por las cosas que tú dices. Proverbios 31, 23, ya me estoy saltando un poquito a los versículos de este maravilloso capítulo. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En el Antiguo Testamento, el lugar más importante era la entrada de la ciudad, la puerta de la ciudad. Ahí se sentaban los ancianos eran las personas dirigentes de la ciudad, pues podríamos decir el presidente municipal y este y el otro, ¿no? Y ahí resolvían muchas cosas. Entonces ahí pasaban su tiempo más importante. Y esta persona se pasa su tiempo más importante hablando de su mujer a ellos, diciéndoles cómo es ella, cuánta admiración tiene por ella, cuántas virtudes le encuentra ella y cómo aprende él de ella. Que esa persona realmente puedes ser tú. Parece que es de todo este pasaje, es el único versículo donde él es el centro, porque todos los demás hablan de ella, pero es de lo que habla de ella. Bueno, pues a lo mejor dices, sí, está bien, está bien. Estás hablando de la Superwoman, ¿no? Esa mujer, pero esa mujer no existe. No, sí existe. Esa mujer, Dios quiere que seas tú. Y bueno, sí, sí, tenemos que entender eso. Es algo sobrenatural. Lo natural es de que tú te rebeles. Lo natural es de que tu yo prevalezca. Aquí mando yo. Pero Él hace algo sobrenatural. Que sigas los principios de Dios y que sigas lo que Cristo mismo hizo. Que Él mismo se entregó por nosotros cuando nosotros todavía éramos grandes pecadores. Es Dios el que provee este gran poder de ser una mujer virtuosa. Es Él el que realmente te da eso, porque para ti sería imposible. No es que tú te lo prometas, ya voy a cambiar. No, claro que no vas a cambiar nunca. Pero Dios sí lo puede hacer en tu propia vida. Es ir a Él, es clamar a Él, es tenerlo como número uno. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Yo lo hago. Y tú me vas a dar la fuerza para hacerlo, porque yo en mis propias fuerzas no puedo. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Dios. Y yo sé que la mujer virtuosa clama a Él. Lo veo en mi propia mujer. Tenemos 5 hijos y siempre pensamos, Pichu, que era bien fácil. ¡Qué bronca! Y son de la misma edad y se pelean y no obedecen y hacen ver, ¡ah, qué lío, qué lío! Y ella clama a Dios, Dios, dame sabiduría para darles disciplina, para al mismo tiempo amarlos, para guiarlos correctamente, que se amen unos a otros, son hermanos, parecen perros y gatos. Y le decimos, oye, tú tienes el gran privilegio de tener un hermano con quien jugar, con quien compartir. Va a ser el compañero de tu vida en muchos aspectos. Pues, no. Hoy en la mañana le pica el otro y el otro le voltea. Y mi mujer, con mucha paciencia, clamando a Dios. Dios, dime qué. Ya no podemos disciplinarlos como lo hacíamos antes con la vara. Ya son más grandecitos, ya no hacemos eso. Y ahora lo que les duele muchísimo, Pichu, es que le quites su iPod.
Okay.
¡Uf! Y entonces, una de mis hijas, creo que en un mes no lo ha visto. Se lo quita, ¿verdad? Y a los 10 minutos ya se lo quitaron.
Valentina.
Usted tiene que tener mucha sabiduría para pedirle a Dios. Apropiémonos de esa sabiduría de Dios como mujeres virtuosas. Tienes una Biblia abierta, maravillosa, que te da todo esto. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Dios, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que dice el versículo. Ahí empieza la sabiduría para con mi marido, para con mis hijos, para las cosas que yo tengo que hacer. Entonces la mujer de Dios, esa joya del matrimonio, es rara, es rara. Es invaluable, es confiable, es de gran beneficio, es solidificadora, admirable, sabia. ¿Cuántas cosas quiere Dios que tengamos? Y Él te las da, ¿eh? Él te las da. Por eso dice el versículo en donde termina este pasaje de Proverbios 30, en el pasaje Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Dónde adquiero esa sabiduría? ¿Dónde adquiero todo esto? Pues aquí está. Ir a Dios y Dios, dámelo tuyo. No lo tengo. Y el mundo no me lo da. El mundo no te va a dar lo que no tiene. El mundo no tiene nada de eso. Va en sentido contrario. Inclusive hay una señora que está pasando por muchos problemas y me dijo que iba a ir con el psicólogo. Y le dije, yo no iría. ¿Por qué no? Porque el psicólogo va con el psicólogo. Da igual, no te va a dar nada. Ve con el que sí te va a dar soluciones. Se llama Dios, aquí está. Él sí va a resolver tus problemas con solidez. Proverbios 8. Proverbios 8, empezando en el versículo 1. ¿No clama la sabiduría? ¿Y da voces la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¡Oh, hombres! A vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad. Versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y que todo cuanto se puede desear. Y todo cuanto se puede desear no es comparable de compararse con ella. Es Proverbios 8, 11. Entonces no es inalcanzable. Ahí está para que tú lo tengas y tú lo puedas tener para tu vida diaria como una mujer virtuosa. Proverbios 14, 26 y 27. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y aquí la palabra temor no es pánico. No, yo no le tengo miedo a Dios. Yo le tengo mucho respeto. Y la palabra temor es esa. Un gran respeto. Cuidado con Dios. Me disciplina, ¿eh? Mira, si me porto mal. Pero Él me ama. Él quiere lo mejor para mí. Él siempre está tratando de corregirme, de disciplinarme, de llevarme por el camino correcto. Ese es el temor, ¿no? Y eso es lo que tú debes tener también para ser una mujer virtuosa. Dios, yo quiero lo mejor de lo mejor para mí. ¿Por qué no? ¿Por qué me quiero quedar siempre a la mitad o tirada en el lodo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? No, yo quiero lo mejor. ¿Cuánto cuesta? Nada, porque lo hace. Nomás entrégate a Él. Búscalo a Él, que sea primero en tu vida. Bueno, pues hay ciertas características que tiene esta mujer de Dios, esta joya del matrimonio. Vamos a ver, les voy a poner aquí cinco, para que tú... Cinco características. La primera es que odia el mal. Proverbios 8, 13 y 14. Proverbios 8, 13 y 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Está hablando la sabiduría, ¿no? ¿Proverbios? 8. No. 3 y 14. Ah, perdón, sí, ok. Bueno, es que me fui uno antes. Ok. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. La mujer virtuosa no quiere el mal ni para ella ni para su casa. Tiene cuidado de que haya una clara visión y se guarda a sí misma y a toda su familia como la osa que cuida celosamente a sus cachorros. Hay un gran mundo de maldad y somos fuertemente vulnerables a caer en pecado. Necesitamos una mujer que guarde su casa con gran celo. Aquí no entra eso para nada. Aquí hay virtud, aquí hay amor, aquí hay armonía. No lo vamos a permitir. El que viene enojado, vaya allá afuera y entre de otra manera. Y si no, se queda afuera. Y el que tiene esto, envidia afuera. Y el que le quitó al hermano los chicles, regréselos. Y no. Aquí es un paraíso y vamos a tenerlo así. Y no que no haya problemas, claro que hay. Pero qué fuerza y qué dirección de decir, no, aquí eso no lo permitimos. No se permite. Aquí no hay malas palabras, aquí no hay portazos, aquí no hay griteríos y contienda. No lo hay, no lo voy a permitir. ¿Sí? Y ahí está ella para estar viendo, ¿cómo le hago? Yo no puedo permitir eso. ¿Sí? En lugar de caer y ser parte de ello. No, claro que no. Número 2, labios y boca controlados por Dios. Bueno, pues la mujer, por ser como es, tiene más inclinación a usar la boca. Y no vamos a tener más que una boca controlada por Dios. Proverbios 10:11. Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y luego el 13 y 14, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Aquí no hay chisme, aquí no hay hablar mal de los demás. Y si hablo mal de los demás, quiero que esté enfrente, para que se defienda. Aquí no tenemos esas cosas, ni yo, ni los demás. Pero ahí mismo en el versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hay muchos pasajes de la lengua, ¿eh? Porque la lengua es, dice la Biblia, un mundo de maldad, un infierno que incendia toda la creación con las cosas que tú puedes decir. La mujer prudente es una mujer que tiene mucha prudencia con su boca. Es una de sus cualidades. Cuando habla, ya lo pensó y dice cosas bien. Y mi esposa lo dice muchas veces, si no vas a hablar bien de tus hermanos, no digas nada. Es absurdo. Entonces, ¿por qué le estás diciendo esto y lo otro y cuánto? Y bueno, muy común en mi casa eso, ¿sí? No, no se puede. Ahí mismo 31 y 32, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Y qué más de Santiago 3, que pues, habla de toda la boca y dice cosas que, uy, Santiago 3, los primeros versículos de Santiago 3. Versículo 3:3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago 3:3. Fíjate que, ¿cómo puedes tú dirigir, cómo puedes controlar un caballo? Un caballo es un monstruo, te mata. Pero tú lo diriges con un freno en la boca. Mirad también las naves, aunque son tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, habla mucho de la boca. La mujer virtuosa es una mujer prudente con su boca. Le pide a Dios, claro. No lo puedes hacer. Todo esto viene porque Dios es el que te da este poder para hacerlo. Número 3. La mujer de Dios es una mujer que tiene estabilidad emocional. Como la mujer tiene más, es más propensa a vivir emocionalmente, pues fluctúa mucho más que el hombre. Y vamos a Proverbios 14:26. Estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hay esperanza, hay confianza, hay refugio para el esposo, para los hijos, en esta mujer que es estable. Llegas y siempre está igual, ¿eh? Alegre, positiva, lista para ayudar a sus hijos, se levanta temprano porque tiene mucho sueño, pero sí, pero es que a las 6 de la mañana hay que ir y hacer y no sé qué. Ella lo hace, y lo hace con mucho gusto. Y ya tiene todo preparado y realmente es una gran ayuda. Es la que hace que el barco marche feliz. Estable. Hoy hay un broncón y mira, y esto. Vamos a pedirle a Dios. Cálmate. A ver qué, a ver cómo sale esto. ¿Sí? Esta estabilidad viene a medida que tú vas creciendo en el temor de Dios y tienes una Biblia abierta y la estudias y la haces el alimento diario de tu vida. Las tormentas las verás de un tamaño muy diferente. Pero ¿quieres ver el contraste? Proverbios 5:6. Proverbios 5:6 dice de otra mujer, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Dice el versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, que es el sepulcro.
¿Qué es el Seol?
Sepulcro, el sepulcro. Bueno, pues tú eres una mujer de poca estabilidad o de gran estabilidad. ¿Te parece a la ruleta esa? Ahí donde trabaja tu hijo, ahí en Six Flags, ¿verdad? Que te subes y ¡buah! Subes hasta arriba y luego te vas hasta abajo. Y dices, ese soy yo. Es más, le voy a cambiar el nombre. Bueno, no sé si se va a llamar este jueguito. No, no. La palabra de Dios nos da estabilidad. Esté lloviendo, haya sol, las cosas bien, las cosas mal. Yo estoy estable. Estoy en Dios que no cambia. Y proyecto eso hacia mi propia familia. La inestabilidad trae destrucción, inseguridad. Grandes pleitos, grandes batallas que terminan en destrucción del matrimonio. Tú eres la joya que hace que haya estabilidad. Como dice el corito de los niños, con Cristo en el barco, todo marcha feliz. ¿Eh? Lo cantamos con los niños. Pero es verdad. Qué maravilloso. Bueno, número 4. Oído que escucha. Espíritu que aprende. Proverbios 15, 31 y 33. Proverbios 15, 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. La mujer sabia, esa joya, es una mujer que sabe escuchar. Es una mujer que con eso aprende mucho y tiene un espíritu de aprendizaje. Enséñame. A lo mejor eso yo no me lo sé. Y el marido dice, déjame enseñar. Y lo levanta. Y ella levanta toda la casa. ¿Sí? Yo creo que mi mujer, si algo no le gusta y no le interesa, es el fútbol. Pero tengo un hijo que es un apasionado. Y le cuenta cómo fue el gol. Y se toma 10 minutos para decirle, mira mamá, estaba yo parado. Y entonces, mi mujer así, ¿y qué pasó? Y además, va a todos sus juegos. Ahí está. Y dice, oye, ¿cómo van? Porque ni entiende el fútbol. ¿Por qué pararon el juego? No, es que le pegó y se llama foul. Ah, ok, no sabe nada. Pero ahí está con su hijo, ¿sí? Aprendiendo las cosas que son muy importantes para él o para el marido, ¿sí? Un oído que escucha con gran amor. La mujer de Dios es sensible y quiere apropiarse de lo que Dios le va enseñando. Tiene un corazón humilde de todas las enseñanzas de Dios. ¿Quieres ver el contraste? Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Yo. La mujer que escucha realmente su yo está un poquito aplastado. No es importante lo que yo diga. Es más importante lo que tú dices y yo estoy aquí para oírte. Una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa. Dieciocho dos. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Al necio le gusta mucho hablar. Y número cinco, un corazón libre de envidia. Ella conoce su lugar. Ella sabe el diseño de Dios para ella y no envidia a los demás. Ni tampoco a su marido, en donde el marido quiere ser, pues dice la Biblia, que es la cabeza de la casa. Y dice, no, no, aquí voy a ser yo. No, dice, no, yo tengo mi lugar, está perfecto. Yo quiero ser como Cristo, que fue obediente al Padre hasta la muerte. Pienso que la mujer que sabe su lugar es más sabia que la que pelea por un lugar. Muy sabia. Saca más. Ayuda más a los demás y ella misma, pues, está mejor. ¿Sí? Y todos estos cinco, déjame ver Proverbios 23, 17. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 24, del 1 al 4. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y todo esto se resume en una palabra muy importante para la joya del matrimonio que se llama la mujer de Dios. La mujer de Dios es una mujer tan sabia que es sumisa. Una palabra que en el siglo XXI ya la borraron del diccionario. Busca el diccionario, ya no está.
¿Cuál?
Sumisión. Ah. ¿Yo sumisa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, él que me di. A ver, tráemelo. ¿Eh? No. Eso no es lo que dice Dios, porque si vamos a Efesios capítulo 5, que es el pasaje que hemos estado estudiando todas estas semanas, encontramos aquí lo que dice Dios de cómo fue el hombre hecho y cómo fue hecha la mujer. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mal interpretado todos estos versículos. La sumisión es una cosa muy fuerte, de gran poder en la mujer de Dios. ¿Cuántas han volteado su casa de rumbo? Precisamente por tener esa gran, gran sabiduría. Con maridos difíciles, con maridos que no entienden, que no escuchan, machistas y no sé qué. Y ella cambia todo esto. Pelea por su casa y finalmente edifica su casa. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así como Cristo fue para con el Padre. ¿Cristo es mayor que el Padre? ¿El Padre es mayor que Cristo? No, son el mismo Dios. Pero Él obedeció al Padre y fue a la cruz. Pasa de mí esta copa. Y el Padre le dijo que no. Y fue a la cruz para la salvación nuestra. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y con esa obediencia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a la diestra para que fuese el Dios que siempre ha sido. El gran premio de la sumisión. Al final, ganas tú. Parece que estás perdiendo. No. Es la mejor manera de ganar. Pero el mundo nos ha engañado con una serie de filosofías. No te dejes y no sé qué. Y lo único que ha hecho es total destrucción. Ahora las mujeres son las que están yendo a trabajar y dice el periódico emprendedoras mexicanas. Y no dice abajo, y sus hijos tirados ahí en las drogas porque nunca está en su casa. Eso no dice. Inclusive me acuerdo un artículo, ay, por ahí lo debo de tener tan bonito, de cuán importante es la mujer en su casa. Está forjando a los líderes del futuro, creando historia para estos grandes hombres que después, con esas enseñanzas, cambiarán el mundo. No, es muy importante lo que ellas están haciendo. La joya del matrimonio, y ese eres tú, edificando bien tu casa. Es tu guarida, es tu reino. Es tu más precioso tesoro. No vas a permitir que nadie te lo tumbe. Y con toda la fuerza de Dios y gran sabiduría lo sacarás adelante. Y tu marido será un hombre exitoso al tener esta gran mujer a su lado. Una joya del matrimonio. Entonces no quiero que te vayas con la finta de que nosotros ya nos liberamos. Yo he conocido líderes de la liberación femenina y después de hablar con ellas y de que se abren conmigo, son vidas destruidas. No fueron hechas para eso, el diseño está mal. Hablan mucho, pero su corazón está destruido. Y añorarían tener a alguien en quien apoyarse. La mujer fue hecha para apoyarse. Y no es que sea más débil, no, sino que sencillamente es diferente. Al contrario, pienso que es más fuerte. Pobres hombres, imagínate que tuvieran que parir niños. No habría humanidad, se morirían nomás de miedo. No, Él hizo grandes cosas con la mujer. Y la mujer es de gran estima ante los ojos de Dios. Y Él quiere que tú seas esa mujer prudente. Virtuosa. ¿No te gustaría ser esa mujer de Dios? Rara, valiosa, confiada, admirada, prudente, estable, humilde, sabia, temerosa de Dios y apartada del mal. Edificando, construyendo tu casa con el poder de Dios. Pues yo me acuerdo cuando yo estaba buscando una compañera, dije, Dios, yo quiero eso. Yo quiero eso. La belleza exterior se va rapidísimo. Es más, después de una semana de vivir con ella, ya no te fijas en eso. No es importante qué trae adentro. Y tú quieres prepararte tú para seguir edificando tu casa y luego preparar a tus hijos para que ellos también tengan eso. Se rompa esta cadena de puros errores. Ayer nos estaba contando el testimonio una persona de su vida y pues eran puros errores. Su abuelo un lío, su mamá un lío, ella después un lío y le está enseñando a sus hijos a que sean un lío. Y no van a salir nunca, pues ya vamos a romper eso, ¿no? Y empezar a edificar bien una casa para Dios. Proverbios 31, 31. Proverbios 31, 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esta clase de mujer se ríe del mundo. Proverbios 31, 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Yo me acuerdo, nosotros teníamos a estos misioneros en España, cuando yo los conocí, él era soltero, muy guapo él, muy apuesto, y se casó con una mujer muy bonita, exteriormente. Y yo decía, ay, qué linda gringuita, porque era gringuita. Después fui muchas veces a España a estar con ellos porque estuvieron de misioneros. Y cómo la apoyaba ella a él, en sus predicaciones y en sus cosas y cuánto. Y realmente siempre pensé, ay, qué maravilloso matrimonio, cómo me gustaría tener eso para mí. Siempre los admiré muchos, porque ella entraba en esto fácilmente. Pasaron muchos años, me dijo Dios, sé fiel, y yo te daré una corona. ¿Llegó? La mujer que tengo es una mujer virtuosa. Esa joya está en este momento ahí, peleándose con los niños y sacando y haciendo y esto y lo otro, y diario, 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 enseñándoles a que ellos mismos estén buscando lo mismo, temerosa de Dios y apartada de mal. Una mujer de Dios. Bueno, hazlo tú. Tú, ese es tu trabajo. Y ve a edificar tu casa. ¿Cómo lo hago? Pues con Cristo en tu corazón. Cristo tiene que ser el dueño y señor de tu vida. Tú no lo vas a hacer nunca. No tienes las armas. Al contrario, vas a hacerlo todo lo opuesto. Cristo tiene que ser el señor de tu vida. Él murió por ti y por tus grandes pecados y te ofrece que esos pecados sean borrados. Él murió por ti para que tengas vida eterna y puedas construir una vida abundante aquí en la tierra. Solo con Él se puede. Y por eso tú, Marta, pues un día le dijiste a Cristo, pues entra a mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida, te necesito. O sea, quiero un Salvador, alguien que me salve de esta terrible Marta que yo traigo. Y ese día empezó la vida. Yo te digo de lo mío. 28 de febrero de 1977, ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Ya no podía más. Y ese día empezó mi vida. Todo esto que estamos hablando no tiene ningún sentido si Cristo no está en tu corazón como el dueño de tu vida, porque nunca lo podrás hacer. Son palabras muy bonitas, pero nunca las llevaré a cabo. Solo Él lo hace en mí. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces vamos a hacer una pequeña oración reconfirmando nuestra entrega a Cristo. Que Él sea el dueño, el Señor absoluto de nuestra vida. Solo así todo esto se puede llevar a cabo. Señor, pues, Hay un yo tan grande en mi vida que impide que tú seas el Señor absoluto. En mi corazón está esa silla de control. Y ahí debes estar sentado tú y no yo. Cuando eres tú, lo primero que me das es el regalo de la vida eterna. Porque tú pagaste por mí en la cruz por todos mis pecados. Y además me das la posibilidad de tener una vida abundante aquí en la tierra. Librándome de ese yo terrible que me hace tanto daño. Y estando tú en su lugar. Esta mañana, Señor, yo te pido que tú seas el dueño, el amo, el Señor de mi vida. Cámbiame. Siéntate en el trono de mi vida, en este momento, ahora mismo.